Miércoles 11 de septiembre, y han pasado muchos años, ¿eh? Pero uno dice 11 de septiembre y siempre te viene la imagen, ¿no? A la cabeza. Te viene esa imagen a la cabeza, por lo menos a mí. Vamos con lo nuestro, es una semana rara esta, el lunes fiesta, ayer el España-Polonia del Mundial de Básquet en COPE, y nosotros hoy arrancamos ya con la semana, que ya toca. Arrancamos a lo grande, ¿eh? Tertulión, no fallamos a la cita, que tenemos mucho acumulado y hay que soltarlo. El Salamanca está co-líder, pero con una sensación amarga, ¿no? Por ese empate a última hora. El Guijuelo perdió su segundo partido seguido y Unionistas, 3 partidos y 3 derrotas. Mejoraron en sensaciones, es verdad, pero el equipo de Roberto Aguirre está penúltimo ahora mismo con 0 puntos. Además, en tercera tenemos derbi salmantino hoy en el Helmántico a las 8 de la tarde. En fin, que ahora lo hablamos todo. Cadena COPE, Salamanca, arrancamos.
Este verano, refréscate con sandías, la caprichosa y melones el dulzón. Ricos, sabrosos, sandías, la caprichosa y melones el dulzón. Ponlos en tu mesa, no hay otros igual. Sandías, la caprichosa y melones el dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Este fin de semana viene la jornada 4. Para el sábado, Guijuelo Alavés B a las 6 de la tarde en el Municipal. Va 13º el Guijuelo, que ganó en el estreno en Leioa, pero que viene de perder 2 partidos seguidos, contra Baracaldo y contra Real Sociedad B. El Alavés B con un subidón de remontar y ganar a Unionistas con ese golazo de Paulino en el 90. Ese partido, insisto, ese Guijuelo Alavés B para el sábado a las 6 en el Municipal. Domingo a las 12 del mediodía abre la jornada del domingo Unionistas, que va a buscar sus primeros puntos en casa. Recibe al Aro, que fue el verdugo del Zamora en el playoff de ascenso la pasada temporada. El Aro Deportivo, que está siendo una de las gratas sorpresas en este arranque liguero con 4 puntos de 9 posibles. Unionistas lleva 3 partidos y 3 derrotas, aunque contra el Alavés B es verdad que no merecieron perder. Mejoraron las sensaciones, pero atrás siguen teniendo muchos problemas y el resultado es ese. De momento, 0 puntos para el equipo de Roberto Aguirre. Y a las 6 de la tarde en Lezama, desde las 6 menos cuarto en el tiempo de juego de la COPE, Bilbao Athletic Salamanca. El Bilbao Athletic llega de perder 5-2 contra la Cultural en León, pero es un filial y es el filial del Athletic. Son los cachorros que evidentemente son un peligro para el Salamanca y más en casa. Un Salamanca que llega colíder, que por números son 7 puntos de 9, pocos soñaban quizá con este arranque. Pero está eso en el ambiente de ese empate a última hora, con ese disparo que pega en el culo de Geu que entra. Y al final, pues ese empate contra el Real Unión de Irún, que ha bajado la euforia y quizá ha puesto los pies sobre la tierra al Salamanca. Insisto, ese partido, el domingo a las 6 de la tarde, es Bilbao Athletic Salamanca. Digo yo, domingo no, que es sábado, es que llevo 2 días sin hacer programa y se nota ya. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Vamos a ir saludando, presentando a Javi Garrote. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Tabernero, agencia de Calola. Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gorka Esparza, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien.
Ya era
muy
hora
bien.
Que viniera aquí el señorito.
Sí, sí, echamos menos a Gorka, ¿eh?
Ya te digo.
Vaya vacaciones hemos dado, Gorka.
Estaba que no cogía el aire.
Lo dejamos el año pasado con el gabinete de crisis y luego ya, ¿eh?
Bueno,
y
ahora
ha cambiado la cosa. Bien dados, vuelve.
Ha cambiado la cosa, Gorka. Estás más feliz que el año pasado, ¿eh?
Yo soy muy ventajista y he venido ahora con bien
dados. Tenemos tertulión, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde hay mucho que hablar, mucho fútbol.
She give me catching.
Son las 15 horas y 30 minutos, estamos en directo en la radio, estamos en la COPE, tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde y tenemos mucho acumulado porque ni el lunes ni el martes, así que tenemos muchas ganas de hablar de lo que ha pasado el fin de semana, de cómo está el presente y también de cómo viene el futuro, ¿no? En esa jornada 4. Lo explico, ¿eh? A las 6 de la tarde, ese Bilbao Athletic Salamanca, joder, ¿cómo estamos? A las 6 de la tarde, ese Bilbao Athletic Salamanca en Lezama, desde las 6 menos cuarto, tiempo de juego en Salamanca para retransmitir ese partido. Pero vamos a irnos a la jornada 3, a lo último que nos ha dejado ese empate del Salamanca contra el Real Unión de Irún en el Mántico. Son 7 puntos y el Salamanca está colíder y entiendo que ahora miráis la clasificación, ¿no? Y encantados de la vida con el Salamanca, no sé si os lo esperabais al principio. Pero queda ese... esa cosilla de decir, podían haber sido 9, ¿no?
Ese regusto amargo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que tal y como fue el partido, la primera parte fue tediosa a más no poder y a mí me cuesta recordar una primera parte tan mala como la que vimos el domingo. Luego es cierto que como tan mal no lo puedes hacer, yo esperaba el movimiento desde el banquillo para intentar cambiar las cosas y tampoco es que cambiara mucho, ¿no? Pero te encuentras con ese gol, te encuentras con que prácticamente a última hora tienes una victoria en un partido donde has estado muy mal y bueno, pues en una acción más o menos aislada con el culo de Chapas desviando el disparo, pues se te queda un poco cara de tonto, ¿no? Porque es de esas veces que dices, en el minuto 70 dices... puede pasar cualquier cosa. O sea, pueden llegar ellos en un momento y yo no veo al Salamanca con poder de reacción. O sea, como nos metan un gol, esto se termina. O puede ser un partido de roscos, de un 0-0, vamos, clarísimo. Pero te adelantas y te ves y dices, bueno, 9-9. Y ya ganamos hasta cuando no jugamos a nada, ¿no? Esa es la impresión que te daba cuando el Salamanca iba por delante. Y luego se te van esos puntos, ¿no? Bueno, creo que tampoco, igual que yo decía la semana pasada que tampoco teníamos que estar ni se debía de estar en una euforia desmedida en las nubes, tampoco hay que ser tremendistas con este resultado. Porque es que al final llevas 7 puntos, ahí ves el grupo. Cuando eres colíder con 7 puntos es porque tienes 18 equipos por debajo que tienen menos que tú. Y porque, bueno, pues porque queda mucho, ¿no? Entonces, además no has perdido. Vamos a valorar también un poco en el término medio las cosas. No vamos a ser radicales ni de un lado ni de otro, como no lo fuimos la semana pasada, yo creo que tampoco hay que serlo en esta, ¿no? Pero bueno, el fútbol y el deporte al final te dan esas sensaciones, ¿no? De salir más triste que alegre porque habías tenido prácticamente agarrando el 9-9.
Coincido con el inicio y el final del análisis de Javi. Yo sí que creo que cambió el partido con los cambios. O sea, me parece que el Salamanca se pegó un lavado de cara bastante importante, principalmente con el de Alex Serrano. Tuvo 20 minutos de bastante buen fútbol. De hecho, los jugadores estaban desconectados del partido. Y esas dos salidas de Mella y sobre todo la de Alex Serrano parece que entonaron un poco a todo el mundo de nuevo. Pero sí es verdad que la primera parte y esos primeros 15 minutos de la segunda fueron horribles. Efectivamente, pocos partidos se recuerdan la temporada pasada. Quizá Valladolid B y Deportivo B fueron los más parecidos. Porque tampoco proponían al Real Unión. Y también coincido con esa parte final. Es decir, yo soy de los que empezó a valorar el punto con el paso de los minutos y empezó a ver que, evidentemente, aunque no nos guste decirlo, era lo más justo por lo visto en el terreno de juego. Nadie había aportado nada más que esos 15-20 minutos finales del Salamanca. Sí que es cierto que la sensación que se te queda es peor porque ya no solo por la pérdida de puntos, sino porque además es por una acción desafortunada. No hace nada el Salamanca para recibir ese gol. No comete ningún error de bulto para que merezca ese gol en contra. Pero al final, con el paso de las horas, a mí sí me parece que es un punto a tener en cuenta, porque al final el equipo se volvió a mostrar muy fuerte atrás, porque se vieron los errores, aunque tarde, y se corrigieron. Es decir, creo que se pueden sacar muchos análisis positivos de este partido. Que la gente espere un 9-9, viendo cómo estábamos hace 3 semanas, creo que era lo que no era acorde a la realidad del Salamanca, ¿no? Se estaban logrando puntos, recuerdo prácticamente el partido de Amorebieta, donde tampoco se mereció quizá tanto la victoria del Salamanca. Por tanto, me parece que la situación ahora mismo es positiva. Creo que de estos partidos viene bien tenerlos a principio de temporada, porque se pueden sacar lecciones de ellos. Y a partir de ahí seguir creciendo, tomar nota para partidos principalmente en casa. Creo que el Salamanca en casa tiene que proponer y tiene que jugar con los buenos. Y para determinados partidos fuera de casa también puede valer, ¿no? Porque Lezama quizás sea precisamente un terreno propicio para que jugadores como Alex Serrano pues tengan esos minutos totales y no solo 20 para resolver el encuentro.
Bueno, yo creo que fue como los fuegos artificiales de las fiestas, ¿no? Coincidían en época de fiestas. Hubo ahí una sensación de interruptus que nos dejó a todos con muy mal cuerpo. En primer lugar, lo que hay que decir es que estos partidos el año pasado con el Rápido de Bouzas se perdían. Se perdían, había bronca, nos íbamos con sensación de que teníamos muy buena afición, pero con muy mal ambiente. Y en cambio ahora la sensación que tienes es de que el equipo, de que la afición está volcada, que hace falta muy poquito, dos carreritas bien hechas por banda, una presión insistente arriba, un par de robos de balón para que la gente conecte con el público, ¿no? Y hay un par de dos o tres jugadores que tienen esa capacidad, ya han conectado. Uno es Usío, es evidente, haga lo que haga, levanta al público. Y eso el equipo lo va a notar. A partir de ahí, pues evidentemente, lo que no te puedes permitir es, en un partido de este tipo, con un rival dificilísimo de ganar, el Real Unión yo no creo que vaya... No sé dónde estará, pero no creo que sea de los que va a perder partido tras partido tras partido. Va a empatar muchísimos. Has hecho lo más difícil en el minuto 80. Eso sí que es lo que no te puedes permitir. Es decir, si nos hubiesen ganado 0-1, la lectura que habría que hacer es, bueno, se ha hecho un muy mal partido, pero no es una catástrofe. La sensación, la pena que tienes es con lo difícil que es romper un partido de estos, de qué manera tan estúpida se te ha ido y en el cuando ya quedaba nada, ¿no? Y precisamente a un equipo que lo que se le presuponía era fútbol, ya lo veremos, pero capacidad de lucha, trabajo y morder hasta el último momento. Y luego hay un dato que yo creo que no hay que ser alarmantes, pero bueno, llevamos tres partidos y cuatro goles encajados. Todos estamos muy contentos con la defensa, pero ahí hay cuatro goles. Siempre nos han acabado marcando después de haber marcado, con lo que habría que quizás trabajar el ser un poco más contundentes, porque era un poco la reflexión después del partido de Amorebieta. Tú no vas a ganar muchos partidos fuera de casa si encajas dos.
Pues, ¿y si te tiran a puerta 15 veces?
En el grupo segundo, yo no creo que vayas a ganar muchos partidos en casa si te dejas sorprender de una manera tan absurda.
Pero es que, Gorka, el otro día contra el Real Unión, yo creo que se nos olvida un larguero que tiene el Real Unión en la segunda parte un córner, a la salida de un córner, que yo en directo canté gol. Porque pasó cerquísima del palo, había una maraña de jugadores y tal.
Hubo un rumrum durante mucho rato, el Salamanca,
hasta que no marca, no tiene un sitio esa ocasión y tal. Quiero decir, yo creo que el otro día el Salamanca... Tú puedes ver el vaso medio lleno por cómo está la clasificación. Porque al final el Salamanca está ahí lo más alto, está con líder. Entonces dices, bueno, es un punto, pero hombre, un punto en casa contra el Real Unión, dice Gorka, que es un equipo competitivo, yo lo comparto. Pero tú en casa cuando vienes de 6-6 y tienes la oportunidad de hacer un 9-9 antes de lo que te viene, porque ahora te viene un poco... Te viene un puertito de primera categoría, no te digo especial, pero de primera categoría.
A ver cómo sales.
A ver cómo sales, ¿no? Ahora con ese partido Bilbao Athletic, después Burgos,
Logroñés y Burgos, derbi, ¿no?
Y luego Derby y Juelo, dos derbis seguidos. Entonces yo creo que el Salamanca perdió una oportunidad el otro día de asegurarse un 9-9. Yo veo el vaso un poco más medio vacío en ese sentido, por el hecho de decir, creo que el Salamanca tiene que estar... Por lo menos ojo a Vizor con la primera parte que hizo. O sea, la primera parte del otro día
es muy mala.
Es calderoniana. Es terrible, sí, y peor todavía que calderoniana, ¿eh? O sea, la primera parte es muy a tener en cuenta por el cuerpo técnico y por los futbolistas.
Molestar igual no es la palabra, ¿no? Me chocaron dos cosas por encima de todas. Una fue la alineación de mano, porque al final yo creo que todos puedes esperar que si te viene un Real Unión de Irún, desde luego el Real Unión no te va a venir a proponer, ni te va a venir a querer llevar la batuta del partido, sino que te va a dar a ti el balón y te va a decir, a la majo, que yo ya tendré la mía para intentar meterte mano. Y no me gustó que el Salamanca saliera con esa pareja de medio centro sin ningún tipo de creación. O sea, a mí me parece que Chatón y Chapas en el Mántico no pueden jugar, salvo que haya un cambio de dibujo y juegue otra persona que lleve la manija del fútbol, ¿vale? Además, yo creo que con la entrada en el 11 de Hugo Díaz en ningún momento hubo esa conjunción ni esa... Claro, no hay creación, tampoco tienes un punta o alguien que consiga enlazar con el ataque, y el Salamanca en ese sentido estuvo plano. Para mí ahí fue fallo de mano, de sacar esa alineación. Y luego, que yo creo que lo comentábamos el otro día después del partido, yo es que veo al Salamanca el día de las Arenas de Guecho, que es un equipo que sale a morder, que sale súper revolucionado, que va a todas, que se lleva la mitad de ellas y que tiene un ritmo de partido brutal, que no puede ser que en 15 días me cambien esa actitud.
Pero es otro partido, Javi, porque el Arenas de Guecho jugó un partido mucho más abierto. El otro día el Real Unión te propone un partido cerradito, donde ellos se meten con dos líneas de cuatro y prácticamente es un 4-5-1 en defensa, y tú tienes que abrir eso, tienes que abrir eso. Y claro, a mí lo que me extraña es que Pablo Cortés y Rafa Dueñas, antes del partido, no supieran por dónde iban los tiros. Es decir, que sacas a Chatón y a Geu. Es que a mí me suena un poco a lo fácil. Es decir, vamos a sacar a estos dos, que son un poco los que los pesos pesados del vestuario, los que la gente no, bueno, pues les quiere mucho y tal. Coño, arriesgate un poquito, que juegas en casa. Y eso a mí me extrañó de Pablo Cortés, porque Pablo, recordar centros del campo tan defensivos de Pablo Cortés con el filial o con el primer equipo, muy pocos, y a mí no, eso me extrañó mucho.
En todo caso hay una buena noticia, y es que Serrano se lo ha puesto difícil. Es decir, la próxima vez no es tan barato ya sacar al doble pivote Catenacho de GU y de Chatón, ¿no? Eso está claro. Hay una cosa que yo sí que quiero añadir, ¿eh? Yo no soy tan súper optimista como para estar arriba. Yo creo que el fútbol nos está devolviendo un poco a la lógica, y para empezar, a la lógica del grupo. Nadie tenía nueve, nadie tenía todos los puntos. Estuvimos a un minuto de haberlos tenido,
sí,
nosotros.
Sí, es cierto.
Pero habría sido absolutamente extraño, reconozcámoslo, quiero decir.
Total.
Habría estado, sí, guay, pero habría sido totalmente extraño en términos futbolistas.
Pero que te los quiten, Gorka, ¿eh? Esos
no,
puntitos.
Eso está claro. Entonces lo que hay que pensar es que se trata de sumar mucho y de saber adaptarte a cada partido. Entonces, a mí la primera parte de otro día me parece horrorosa, pero lo bueno, hasta que en el último minuto hay un despiste, es que el Salamanca fue leyendo los tiempos del partido. No le entraron las prisas antes de tiempo. Cuando el partido entró en una fase que no era de nadie, los dos cambios desequilibran y marcamos el 1-0, y el error está, eso sí, en que tú ahí luego te tienes que cerrar con un puñal en la boca.
Lo que pasa es que, fíjate, ahí más que por el tema de cerrarse, yo creo que es que viene por una acción muy desafortunada. De todas maneras, he leído mucho y he visto mucho en los días, en las horas posteriores al partido, que había un error de planteamiento. A mí no me parece tanto que sea de planteamiento, porque creo que el juego no viene por el sistema, ni el juego viene por el tipo
de formación
que tú tienes en el campo. Viene piezas, por los nombres, claro. Viene por las piezas, viene por los perfiles. Es decir, a mí el 4-4-2 no me parece que sea un sistema malo, ni mucho menos para casa, y se mostró el primer partido. Lo que pasa es que hay dos perfiles que además son muy claves porque influyen en la creación de juego, y fue donde se equivocó Pablo Cortés, que es meter a Chatón como mediocentro creativo o una especie de mediocentro que andaba perdido por el campo, y meter a Hugo, que para mí sí que es un jugador revulsivo, como delantero que tiene que generar algo de fútbol. Y el error está en los nombres, pero no saquemos
las
cosas de quicio.
Los nombres son planteamientos.
Sí. No, evidentemente. Es que te compro que sea, pero que no vayamos, porque recuerdo, a mí sobre todo es por la cuestión que viene de la temporada pasada, ¿no? Hubo un partido donde se equivoca Antonio Calderón en el planteamiento, que es el día de Burgos, se lo sabe leer Fer Esteves, se pierde ese partido y a partir de ahí empieza la locura. Creo que no hay que caer en la locura. Creo que el Salamanca tiene muy bien estructurado y muy bien concebido cómo tiene que jugar. Te pueden salir partidos malos como el del otro día, pero creo que hay algo que, si te ha funcionado en pretemporada, que es lo que has trabajado, no se debe negociar, que es el sistema y
eso,
la forma.
Me parece clave también eso que dices. Y yo, una de las, para mí la mayor preocupación de todas del otro día, digo preocupación, jornada 3 y el Salamanca está ahí arriba, que sí, que lo que queráis. Pero yo dejé de ver al equipo bien trabajado de Trejo en pretemporada, al equipo de la primera jornada, que dejé de ver ese equipo. Y vi a un equipo que yo no conocía hasta
más
ahora,
plano,
de Salamanca.
Más deshecho,
plano,
más,
Javi, sí. y descolocado muchas veces, con desde los dos mediocentros hasta Usío había 40 metros. Un equipo que era no el bloque que veníamos viendo, sino un equipo mucho más, insisto, calderoniano. Yo, dices lo del planteamiento, Carlos, yo te digo una cosa. Si en vez de Pablo Cortés está Chiquimar con el banquillo, con el planteamiento que hizo el otro día, le damos unos palos aquí.
Pero ya, pero
hasta voy a reiterarme
o,
que
o el propio
que
Calderón,
nombres,
que se los dabais el año pasado.
También
no,
porque
me
los merecía,
me parece que es algo
Javi,
de nombres. Porque
los
merece,
merecía.
De verdad, me parece que es algo
y creo
de nombres,
que Pablo aquí se los merece.
En la, es decir, ha habido jugadores que no han aportado tanto en las dos primeras jornadas, pero que no se ha notado tanto porque estaban en los costados. Al final, lo que el Salamanca le estaba dando fortaleza en esos dos primeros partidos, lo llevamos hablando durante todas las tertulias, es la estructura, la columna vertebral. ¿Y qué es lo que te falla? Que hay dos piezas de esa columna vertebral que ese día fallan, porque para mí no es que Usío haga mal partido, es que Usío está solo, y no es que los centrales hagan mal partido, salvo 10-15 minutos en el inicio de la segunda parte, que se contagia a todo el mundo de la desconexión general. Al final el que te falla es la posición de Chatón, que está perdido en ese punto de referencia, y luego Hugo.
Entonces, a partir de ahí se empieza a descolocar todo el puzzle, pero la primera media hora, aunque el equipo no juega nada ofensivamente, defensivamente está seguro, y el Real Unión en la primera parte apenas tiene dos acercamientos. Entonces, sí que creo que el problema viene más por las piezas que por el sistema.
Yo, insisto, sin que tengamos que caer en la autocomplacencia, yo de hecho no soy de los que creo que vayamos a estar necesariamente arriba. Creo que hay que saber gestionar la tranquilidad, hay que saber gestionar nuestra posición en la tabla, 7 puntos, que corran otros, que otros sean los que se pongan nerviosos, y corregidme si me equivoco, pero que cuidado, que este, el nuestro, es un equipo que suele combustionar o autocombustionarse en octubre, y además siempre coincide con una lesión de Amaro, que si mal no recuerdo. En tercera división se lesionó al nada más empezar, y el año pasado me parece que fue en la jornada tercera o cuarta, o sea, ya llevamos el primero de los presupuestos, que es que Amaro no está, así que a ver si estamos todos tranquilos.
No está trabajando con el equipo, está todavía con zapatillas y sin calzarse las botas, pero está trabajando y quiere llegar para la semana que viene. El que sí que parece va a estar este fin de semana es Ubis.
De todas formas, ¿cómo le vas a decir a la gente que no se ponga eufórica con un 6-6, con su equipo ganando en casa el primer partido,
que sí, Javier,
y ganando una Morevieta 2-3, cuando aquí se lo han hecho que vender que el objetivo es el primer puesto y el ascenso?
Y que,
aunque desde fuera podamos valorar, no al 100%, ¿no? Porque esto del fútbol es así, tú valoras un poco lo que crees que se ha fichado y lo que puede dar ese equipo. Aunque yo pueda ser realista y decir, es que el Salamanca, bueno, pues si le van bien las cosas y engancha un par o tres de rachas de varios partidos ganando sin perder, puede estar luchando por el playoff, yo creo que también todos tenemos que tener un poco los pies en el suelo. Pero claro, cuando te venden y te revenden y viene un jugador o un entrenador y el objetivo es el ascenso, pues ¿cómo le vas a decir tú luego a Pepito y
pero
a Juanito?
Pero si no es decírselo a Pepito o Juanito, que yo entiendo la euforia del aficionado, pero ¿cómo no lo vas a entender? Vamos a ver, la gente viene de sufrir, de pasar las canutas el año pasado, y este año de 9 puntos lleva 7 y hace una semana de 6 llevaba 6 y estás como loco. Si yo eso lo entiendo, pero nuestro trabajo aquí,
en la radio, estoy de acuerdo contigo.
Hay mejores plantillas. También lo que pasa, creo que el Salamanca, yo estoy con Gorka, ¿eh? O sea, y ojalá nos sorprenda a todos mucho el Salamanca. Yo creo que el objetivo del Salamanca es tener un año tranquilo. Creo que de verdad que sería el mayor de los éxitos. Y lo llevo repitiendo es que desde el
principio. Meterse en Copa es un éxito.
El otro día nos preguntaba sobre el nivel del equipo.
Y a partir de lo que llegue.
El nivel del equipo es media tabla alta, pero claro, media tabla alta no es entre los 4 primeros, media tabla alta es, debería estar del décimo hacia arriba. Del décimo hacia arriba hay mucho, es decir, que el décimo sea tu suelo y que a partir de ahí tú seas capaz de competir o no en determinados partidos para poder luchar por el playoff.
Y que no es el primero, Salamanca, Carlos. Que no es el primer equipo que parte con esas expectativas, al final se mete en un playoff,
aunque solo sea
porque
por
te va bien el año.
Aunque no solo sufrir, sea por presupuesto.
Si con no sufrir...
Hay un problema, evidentemente, de expectativas. Y que luego el equipo, sorprendentemente, para bien, ha respondido en los 2 primeros partidos a esas expectativas. Pero yo creo que sí, que hay que mantener los pies en el suelo. Que hay que exigirle a este equipo que nunca esté como la temporada pasada luchando en los puestos de abajo. Yo creo que eso sí que es una exigencia y que hay nivel, y lo han demostrado los jugadores para ello. Ahora bien, ya pensar que el Salamanca tiene que ser líder de aquella jornada 38 también es vivir en un mundo que no es real.
De fantasía.
No responde a la realidad. Más que nada porque hemos visto otros muy buenos equipos inesperados, como el Valladolid Promesos y el Sanse, y equipos que tienen el doble, incluso el triple de presupuesto que tú, como el Burgos y la Cultu, que de momento no están respondiendo, pero ya la Cultu el otro día dio un golpe sobre la mesa. Sí. Entonces hay que ir con cautela.
Yo lo que creo es que el Salamanca tiene que sacar a los buenos. Y el Salamanca tiene que jugar con los buenos.
Claro.
Y que Alex Herrera haya jugado 20 minutos de 270, ya me parece el primer disparate.
Bueno, el primer día lo puedes entender porque realmente está casi recién llegado y lleva...
Pero... es un futbolista ahora mismo diferencial en ese equipo.
Todo el mundo lo esperaba el otro día.
Martín Galván, tirado en derecha, lo está haciendo bien. ¿Qué nos esperamos de Martín jugando en su sitio? Ulises lo hizo muy bien el primer partido, pero el segundo y el tercero muy pasó grande. Absolutamente desapercibido. Adri Crespo el otro día dio síntomas raritos en ese lateral izquierdo. Hay mucho fondo de armario. Quiere decir, vas a ver un entrenamiento y ves a Gio Navarro, ese chico viene apretando. Vienes a ver a este Ángel, que todavía no ha sido ni convocado, pero tú a ese chico lo ves entrenando y ese chico viene apretando. Yo a lo que creo que tiene que ser el Salamanca... No el Salamanca, sino el cuerpo técnico es justo con lo que tiene. Porque tiene mucho el Salamanca este año para exigir.
De todas maneras, yo creo que tiempo vamos a tener.
Y para tener.
tiempo vamos a tener. Es decir, yo no me considero capacitado para juzgar si Pablo Cortés acierta o no. Desde fuera es muy fácil pensar que todo habría sido mucho más bonito con Serrano jugando de inicio, pero quiero decir, desde luego, Pablo Cortés no es un tipo sectario, es decir, normalmente ha tenido el acierto de saber quién es bueno, no ha tenido problemas de inquina personal con ningún jugador. Si ha ido administrándole su entrada en el equipo, supongo que es pues porque igual el día de la Morevieta pensó que no era el perfil ni de campo ni de partido donde él podía aportar algo. El primero pues no juega porque prácticamente está recién llegado, ha empezado más tarde la pretemporada y ese día todo sale bien, con lo cual mejor no toques nada. Y el otro día lo saca, es verdad que no lo saca de inicio, cuando yo creo que sí que es un jugador, desde luego, para jugar los de casa.
Lo veíamos todo.
Pero lo arregló. A partir de ahora es donde habrá que preguntarle a Cortés si no lo pone, ¿por qué no lo pone?
Ahí está. Yo estoy muy de acuerdo con Gorka que al final muchas veces el análisis llega a posteriori, ¿no? Hacemos racionalizaciones a posteriori. Decimos, no, esto no nos encajaba.
Hombre, lo de Chatón y Geo lo dijimos
en el análisis del partido. Sí, 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 lo de Alex Serrano como que no desencajaba desde el principio, ¿no? En el planteamiento que uno se espera para un partido de casa, porque no veías a nadie que pudiese crear fútbol. Pero salvo el partido de casa, sí que es cierto que en el resto de encuentros, y luego venías también de ganar dos partidos, claro, es muy difícil, ¿no?, tocar las piezas que te han funcionado. Aunque creo que aquí todos lo tenemos claro, que era más o menos evidente que sí que había que hacerlo. Y estoy muy de acuerdo también en que lo importante, y lo decía yo también al principio, lo importante es la enseñanza que sacas de aquí. El problema viene si nos empeñamos en mantener un presupuesto que no se sostiene sobre el campo, ¿no? En casa no puedes jugar con los dos peleones. Creo que eso quedó claro el otro día. Salvo partidos o momentos muy concretos, lecturas de partido de las que hablábamos antes. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo reacciona el cuerpo técnico de cara a los siguientes partidos de casa, ¿no? Creo que el problema es que tenemos muy reciente, el año pasado, pues encabezonamientos con determinados jugadores que se veía que no funcionaban, caso de Armando, y seguían jugando. Esperemos que se haya sacado lecciones de este partido, porque me parece que además es el momento. O sea, en la jornada 3, si ganas bien, pero si empatas o pierdes, no voy a decir que venga bien, y voy a decir aquello que ahora está muy de moda entre los entrenadores, de que hay que valorar los empates y estas historias, pero creo que es el momento para sacar lecciones de ello.
Para aprender.
Y a partir de ahí aprender y poder generar...
Sí, claro, yo lo digo en función de eso. Yo lo digo en función de eso. Yo lo que digo es que deben aprender de esto. Pero es importante aprender. Es decir, que los futbolistas no jueguen porque tienen un nombre en el vestuario o por lo que sea. Porque, coño, lo criticamos con Calderón y yo lo quiero criticar también con lo de Geu y Chatón. Que es que los dos han dado un rendimiento en el Salamanca fantástico. Pero si no están, o no son complementarios juntos...
No son compatibles.
Sí, sí, sí.
No hay más.
Es que al final has vuelto hacia el centro del campo de la última parte de pretemporada, donde veíamos los partidos, pues los últimos de México, los que se jugaron aquí, y a todos nos chocaba y decíamos, es que el Salamanca no tiene creación, que era cuando se empezó a decir, es que a lo mejor Sergio Molina, por mucho que lo esperen, no es el perfil que necesita el Salamanca, porque estamos viendo que con Chatón y con Chapas no genera el equipo, es que a lo mejor hay que buscar otro perfil. El perfil era Alex Serrano, fichas a Alex Serrano, el otro día vuelves a cometer ese error, de decir, vuelvo con Chapas y vuelvo con Chatón, que en toda la pretemporada el Salamanca ha necesitado creación cuando han jugado ellos, y más en tu casa los ponen, ¿no? O sea, al final yo estoy con Gorka de que nosotros también desde aquí lo vemos todo más fácil y a lo mejor nos creemos incluso por encima del conocimiento del que podamos tener, vale, pero también tienes un hecho refutable, que es que en pretemporada ese centro del campo el Salamanca ha sufrido y no ha jugado a nada. Entonces, si lo pones otra vez en Liga y lo pones otra vez en el Mántico, lo más seguro es que no te funcione.
Yo solo quiero explicar que el Salamanca este año tiene 20 futbolistas que todos pueden entrar. Entonces, creo que hay que ser valiente con eso. Es decir, que Hugo Díaz, si el otro día no está, y hay un chico que te viene apretando en el entrenamiento, que se llame Ángel o se llame Gio, valiente. Y sí, para adelante, porque tienes una plantilla para ello. Nada, miramos unos escaparates y volvemos. Oh.
Energía Charra es la energía de Salamanca. La energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca. La del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y 55, quiero hablar ya para cerrar, que estoy muy sorprendido, ¿no? Y estoy muy sorprendido porque desde que se fue Chiqui Marco, no recuerdo otro lío en el Salamanca. Y yo no sé si lo echáis de menos, Gorka Esparza, si hay algún lío.
Yo no lo he hecho,
costumbre, igual,
no lo cosas, he hecho, ¿no?, nada de menos, evidentemente, y de hecho estoy gratamente sorprendido de que llevemos 2 semanas sin un lío. De hecho es justo lo que necesitamos. Mucho más que acertar con el mediocentro. Nos podríamos permitir, fíjate, jugar con 10... si no tuviéramos líos. Estoy convencido de que sin líos, jugando con 10, sacaríamos los mismos puntos.
O sea, que no lo echas de menos.
Que teniendo líos, jugando con
10.
No lo he hecho nada de menos.
La verdad es que la llegada de Ulises ahí a la presidencia da la impresión de que ha sido como un bálsamo, ¿no? Institucionalmente se podrán seguir cometiendo errores, que seguramente los siguen cometiendo, ¿no? Yo creo que está todo un poco más tapado y más...
Oye, Ulises está todo el día, más apaciguado, todo el santo día con los futbolistas en los entrenamientos, sí, sí, pendiente de esto, de lo otro, bueno, pues...
Y luego socialmente no se está mal, porque hoy juega, hay un derbi bonito en el Mántico, sí, esta noche, las chicas muy importantes que juegan este domingo, yo creo que se empiezan a poner las bases de un proyecto mucho mejor.
Ha sido el presidente bombero, ha apagado totalmente todos los fuegos.
Ya, pues...
Lo que pasa que, bueno, todavía hay nombres ahí dentro que a mí me siguen chocando y que, oye...
A todos nos chocan. Pero también te digo una cosa, Javi. Bueno. Antes nos sobraban el 90% y ahora nos sobran un par de ellos.
Sí.
Entonces, bueno, y ahora no hay las barbaridades que antes pasaban con los bares y todas estas cosas.
Es que al final...
en la radio no se puede decir, pero que en Salamanca se sabe,
al final,
¿no? Pues
al
eso
final,
ya no
Pablo,
existe y eso es maravilloso.
Al final, Pablo, la enseñanza y lo que debe pensar el aficionado del Salamanca a día de hoy es decir, bendita la suerte que tenemos de estar como estamos... con todo lo que hemos tenido aquí dentro.
Viendo de dónde venimos, ¿no?
O sea, creo que también hay una cuestión, precisamente igual que en el fútbol, la exigencia es mucho mayor que el año pasado porque se han empezado a hacer muy bien las cosas, pues en lo institucional ha habido tal debacle, como sucedió el año pasado en octubre, ha habido tal debacle con el tema Chiqui Marco que ahora la gente, pues por ejemplo... quizá no se da tanta cuenta de que todavía no hay segunda equipación, de que todavía no están las camisetas
la en la boutique.
Bueno, esas cositas que parece que se van arreglando, pero van más lento, siempre lo he debido. Aún así, yo no recuerdo, y por eso me es muy grato que el Salamanca lleve 2 semanas tan tranquilas. Yo desde la destitución de María...
Es tremendo.
Porque ahí hubo 6 jornadas muy tranquilas cuando se empezó en tercera. La cosa iba bien, el equipo era líder. Y desde entonces, recordadme...
Se lesionó a mano.
Y recordadme dos jornadas en las que haya habido tranquilidad. También te digo, y por hacer un último apunte, espero también que se mantenga la calma y la paciencia, porque hay que recordar que el entrenador, para bien o para mal, está de manera interina, ya se está empezando a generar un run-run y llega octubre, como dice Gorka. Pueden llegar malos resultados porque ahora vienen equipos duros, así que, por favor, yo pido un poco dentro del club, a la afición y a toda la masa social de Salamanca que se mantenga la calma, que ahora las cosas no están tan mal.
Hay mucho nostálgico de Calderón. Está Javi Garrote con unas ganas de sacar a Calderón, verás, como palme contra el Bilbao Athletic.
Eso es mentira.
Calderón.
Eso es mentira, y lo sabes. Para que a mí me picáis, resulta que a mí me picáis. Sacáis a Calderón, Calderón es pasado. Que quiero resaltar resaltar un punto que se ha criticado mucho en estos tiempos de opiniones durante todo el año pasado y que creo que también es otro punto muy a favor de lo que está haciendo el Salamanca ahora, que es el tema de sponsorización y de publicitario. O sea, creo que el lavado de cara que está teniendo el club, y ahora es cuando se está demostrando que a lo mejor cuando hay gente que trabaja se ve realmente el potencial de este club, ¿no? Con lo cual, este Salamanca crece.
Oye, a las 8 de la tarde... Estadio El Mántico, hay derbi en tercera, hay un Salamanca B Santa Marta muy bonito, ahí vamos a estar. Y lo decías tú, Gorka, antes, las chicas del Salamanca Fútbol Femenino, que quieren llegar a 3.000 espectadores este fin de semana contra el Atlético.
Y coinciden contra Unionistas, ¿no?
Unionistas es domingo a las 12. Sí, por ahí andarán, habrá dispositivo.
¿Habrá más gente en El Mántico que en las pistas?
Garrote, Esparza, Tabernero, gracias.
Pues vamos fuera.
Hasta mañana.